Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 12 de agosto, inicio ya de la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, tendremos ya la comparecencia de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 7 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Cuba es una dictadura comunista en la que no existe el Estado de Derecho y donde el Poder Judicial depende del Consejo de Estado presidido por el hermano Castro de turno. Dijo este lunes Ángel Carromero en nota respuesta a un comentario el pasado viernes de Enrique Gimbernat, miembro del Consejo Editorial del diario El Mundo Español. Y gobierno de Panamá ha otorgado asilo territorial a los 19 detenidos cubanos en las Bahamas. Y los 25 contenedores con equipos bélicos ocultos en el barco norcoreano ya fueron trasladados a un lugar estratégico en el que serán inspeccionados a partir de mañana por la misión de Naciones Unidas. Al respecto, el diario El País reporta que la misión diplomática de Corea del Norte en La Habana envió por fax a la Cancillería panameña un pedido para solucionar la crisis sin la ONU, el cual fue rechazado por las autoridades políticas del Panamá. Admite Federación Francesa de Atletismo acercamiento para una posible nacionalización del ballista cubano Deyron Robles. Y el cienfueguero José Dariel Abreu, uno de los mejores peloteros cubanos, se reporta que ha abandonado la isla en busca de alcanzar las grandes ligas. Observatorio de Derechos Humanos denuncia ante la Unión Europea que Bruselas continúe entablando relaciones económicas con el régimen de La Habana, mientras que las damas de blanco son golpeadas. Y Español enseñará a los cubanos cómo hacer el pan. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Fuerte voto de castigo contra el kirchnerismo en las primarias de este domingo, donde el candidato opositor Sergio Massa fue el más votado en la estratégica provincia de Buenos Aires. Y califica a presidente boliviano Evo Morales al periodista cubano y presentador de la cadena CNN Español Ismael Cala de latino sin identidad ni principios latinoamericanos. Bueno, entrando en tema, ya en este lunes, el 12 de agosto, ya le damos la bienvenida, como todos los días, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a El Pindaz, a Milloni, a Ofelia. ¿Qué tal tu fin de semana?
Ofelia, el de ella es bueno, el de Juanito Domínguez, el mío también. No así el de Cala, que se ha ganado el desagravio del presidente boliviano Evo Morales.
Mira, es que cuando hay preguntas que son indiscretas, las respuestas no son coherentes, van al insulto. Si hay un periodista que yo lo conocí y lo traté durante el tiempo que compartí con él aquí en la televisión local, es un encanto, es una persona muy decente, muy preparado, es Escalas. Claro. Pero indudablemente cuando las preguntas son fuertes y las preguntas son incisivas, pues viene la descalificación por parte de los que no les gusta después que los descalifiquen a ellos. Pero bueno, es más de lo mismo de lo que tenemos aquí en este folclore que nos ha tocado vivir en Latinoamérica.
Cari, brevemente, antes de irnos ya con el reporte de lo que está ocurriendo ahí en Sidra con el opositor Oscar Sánchez Mada, cuéntame brevemente, impactante el resultado contra el oficialismo en la Argentina, el resultado de estas pues primarias el pasado domingo. ¿Qué repercusión está teniendo en las redes?
Grande, fuerte. La comunidad argentina se ha volcado rotundamente para tocar el tema de lo que ha ocurrido en las primarias con Sergio Massa. Uh-huh. Indudablemente, este opositor, que fue el que más votos tuvo,
Y en la importantísima provincia de Buenos Aires.
No, y aparte de eso, no es solamente eso, está poniendo en peligro la reelección de Cristina Fernández y parte de su gabinete. Uh-huh. O sea, el entorno del gobierno, como lo ven ellos, no los argentinos. Yo estuve conversando con una gran amiga mía argentina, Adri Bosch, periodista y está aquí en Miami de vacaciones. Y me dijo que a ella la sorprendió también este tambaleo, pero indudablemente hay una realidad, Tomás. Los pueblos reaccionan cuando ven sus economías frustradas, su futuro frustrado, la juventud que no tiene un camino. Recuérdate que Cristina viene tomando decisiones inapropiadas hace mucho tiempo, y no solo en el orden económico, en cuanto a su reelección, en cuanto a querer cambiar ciertos conceptos en torno a la prensa. En fin, ha dado una serie de síntomas y la respuesta ha sido esta.
No, y sobre todo también su batalla por tratar de alterar las leyes, el sistema judicial.
Efectivamente.
Ahora,
todo.
Esto sí demuestra algo, Cari, que donde genuinamente, como lo hay en la Argentina, una democracia aún, donde hay multipartidismo, donde las fuerzas vivas de la sociedad, pues ahí está la respuesta. No ocurre así en nuestra querida isla, donde es monopartido, y no existe esa perspectiva.
Pero vieras que con todo y eso tienen temor ahora de que este índice de pérdida de poder le pueda dar a ella como que, tú sabes, una influencia negativa, y trate de promulgar leyes o de rodearse de elementos que puedan acompañarla en una radicalización, como hablábamos cuando estábamos preparando el programa, justamente de su estilo de gobierno. Vamos a ver, porque esto comienza ahora.
Claro, vámonos brevemente, que Cari, como todos los días lo hemos hecho en las jornadas laborales, así de la Unión de Reyes, allá en la querida provincia de Matanzas, ya tenemos comunicación telefónica con el periodista independiente Oscar Sánchez Madan, quien ha estado llevando allá desde el pasado 30 de julio una huelga de hambre. Buenas tardes, Sánchez Madan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a ustedes y a los amigos oyentes, Tomás.
Bueno, pues hoy, lunes 12 de agosto, ¿cómo estás? ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos, ¿tienes algo nuevo que aportar?
Bueno, tengo que decir que hoy he cumplido 13 días en huelga de hambre, estoy bastante debilitado. He decidido deponer la huelga debido a que el sábado 10 de agosto, un agente de la seguridad del Estado y uno de la Policía Nacional invitaron, entre comillas, a mi madre, Ridubina Amada, en Santa Cruz, a la unidad de la policía de Unión de Reyes. Sí, la montaron en un auto y la llevaron hacia allá. Allí le entregaron mi ordenador, mi computadora, laptop, y en definitiva esa era una de las peticiones que yo estaba haciendo, aunque las fundamentales, que era que el gobierno publicara detalles sobre la epidemia de cólera que afecta al país y una promesa sobre la protección de mi integridad física, no se han cumplido. De todas maneras, voy a deponer la huelga. En la provincia de Matanzas se está llevando a cabo una represión bastante acentuada de parte de las fuerzas policiales y no creo conveniente desviar la atención de las actividades y las respuestas valientes que están dando los opositores en la provincia, en Cárdenas, Colón, en Pedro Betancur. Ahora mismo acabo de recibir la visita de Raiza Pino Echevarría, una dama de blanco de 18 años de edad, de allá de Pedro Betancur, y de su padre, Jorge Luis Vázquez Amaya, que él es de la Comisión de Ayuda de Atención a Presos Políticos Familiares. Ellos vinieron a mi vivienda dispuestos a sumarse a la huelga de hambre. Yo dije que no, que iba a decidir. Ellos mismos no habían podido venir por acá porque estaban muy reprimidos por allá. Incluso a Raiza, esta muchachita de 18 años, hace varios días, aquí en la provincia, agentes de la seguridad del Estado le fracturaron un brazo al tratar de detenerla mientras iría a La Habana. Creo que es mejor de poner la huelga y concentrarnos en la actividad principal, que es el respaldo a la dama de blanco, a la información de lo que está sucediendo. No voy a hablar de victoria por el hecho de que me han devuelto la computadora. No voy a hablar de victoria, sencillamente es un derecho que se ha restablecido, sencillamente, a pesar de que las otras demandas no se han cumplido, pero voy a continuar exigiéndole al gobierno que publique los detalles de la epidemia de cólera que ha causado muertes en las últimas semanas en todo el país.
Cari.
No, yo me alegro mucho de que tú hayas depuesto la huelga porque, vaya, me preocupaba tu salud, me preocupaba también lo alejado que estás de lo que es el centro de información, que es La Habana. Recuérdate que las huelgas se hacen para que repercutan, ¿no? Y tengan como una especie de reitero, repercusión a nivel nacional y a nivel internacional. Y en definitiva, yo creo que tú y tu labor son mucho más importantes con un buen estado de salud para que sigas denunciando, investigando y con esa credibilidad que te acompaña, pues dándonos a conocer todo lo que sucede dentro de la isla de Cuba.
Estoy plenamente de acuerdo, Oscar, con Cari Roque, mi colega, sobre todo desde que estás haciendo periodismo independiente, pues muy en la base día a día de cosas reales que ocurren allá en Matanzas, y que ¿Por qué no? Nos alegramos también que en el plano personal hayas tomado esta decisión. Recupérate, Oscar, para que te reintegres a tus labores. ¿Algo más antes de concluir que quieras aportar, Sánchez Mada?
No, decirle, agradecer a todas las organizaciones de la disidencia que se han solidarizado, que me han llamado, hasta la Marta Fonseca, muy especial, que estuvo dispuesta a poner el Frente Nacional de Resistencia Cívica a mi servicio para apoyarme en la huelga. Tendré que comunicarme con ella ahora, y a todo el que se ha sumado a esta nada.
Bueno, pues muchas gracias,
Oscar. Muy especial al equipo de Radio Martí que se ha mantenido. Muy especial al equipo de Radio Martí que se ha mantenido constantemente este programa Cuba al Día, que es muy escuchado aquí en la isla.
Gracias, Oscarito. Oscar Sánchez
Mada. Es nuestro deber.
Es nuestro deber. Es nuestro deber. Pues gracias, que te recuperes. Y pues ya, aquí a las 3 y 16 de la tarde en Cuba al Día, después de 13 días en huelga de hambre, pues el periodista independiente Oscar Sánchez Mada la depone y se reintegra a sus labores de periodismo independiente luego de que se le fuera de vuelta sus equipos de trabajo, sobre todo la computadora y eso, aunque él confiesa que no todas las demandas que había planteado los logró. Gracias, Oscar. Nos vamos aquí en Cuba al Día a una pausa y regresamos en breve.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba. Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este lunes a las 7:10 de la noche miden sus fuerzas los equipos de Filadelfia y Atlanta en el Turner Field.
Los Phillies tendrán en la lomita al veterano Cole Hamels, quien hasta el momento tiene un pobre récord de 4 triunfos y 13 reveses, con 137 abanicados y 3.81 carreras limpias por juego.
Los Bravos, que tienen un impresionante récord este año y ocupan el primer lugar en su división, enviarán al montículo a Julio Teherán con 9 victorias y 5 derrotas, 121 ponchetes y 2.96 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este lunes a las 7:10 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 12 de agosto, iniciando la semana laboral. Y te invito, Cari, vámonos ya directamente
a... Sí, sé que queremos ir, pero antes quería decirte que está teniendo mucha repercusión, Tomás, la noticia que ha filtrado de una manera inesperada el periódico de España con relación a esta nota diplomática, este cabildeo de Corea de tratar de sacar a la Comisión de la ONU de la investigación sobre el armamento encontrado en el barco que salió de Cuba.
Bueno, y sobre todo que toda esta comunicación y estos faxes vienen de la sede diplomática norcoreana en la capital cubana.
En la capital cubana.
Que es la nación involucrada de donde salió el armamento.
Efectivamente. Muy interesante. Y ha tenido mucha repercusión.
Bueno, pues.
Pero bueno, Martinelli está en el duro, dijo que no.
Dijo que no.
Que el Consejo de Seguridad llega y va a realizar la inspección. Vamos a ver. Porque lo que han encontrado ha sido...
No, es todo un arsenal.
Es un arsenal completo.
Esperemos a partir de mañana. Mañana esto toma pues énfasis noticioso,
sí,
porque empieza ya. Ya hoy dijo las autoridades panameñas que ya en un lugar apropiadamente donde no se le ha informado todavía a la prensa,
sí,
está todo está expuesto todo el material para que ya está llegando esta tarde la misión de la ONU y empezará sus labores mañana. Pero vámonos ya, Cari. Vámonos a Manzanillo, en el oriente cubano, en la querida provincia de Granma. Ya tenemos comunicación desde allá con el periodista independiente Ubaldo Manuel. Buenas tardes, Ubaldo, y como siempre un placer tenerte aquí en Cuba al Día.
Y buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y también para Cari Roque. Es un placer estar con ustedes nuevamente en Radio Martí. Y por supuesto, un saludo para toda la audiencia de este programa Cuba al Día, tan importante para todos los que vivimos acá en la isla. Así que vamos a ver de qué vamos a conversar.
Bueno, vamos a conversar.
La situación que tenemos por acá.
Yo sé, precisamente de esa situación queremos hablar. Cuando te contactamos hoy, recordemos a nuestra audiencia que la semana hace aproximadamente 8 o 9 días, nos comentaste que a pesar de que epidemiológicamente estaba estable a nivel poblacional la cuestión del cólera en Manzanillos, nos diste una cantidad de datos sobre posibles enfermos de cólera que fueron transferidos de la prisión de Las Mangas en las cercanías de Bayamo hasta el hospital Celia Sánchez Manduley en Manzanillo. ¿Qué está ocurriendo ahora, Waldo?
Bueno, mira, Tomás, la situación no solamente ya está dada con la prisión de Las Mangas, ya otras prisiones también se han reportado casos de enfermos con el cólera. Es el caso de la prisión de San Ramón, que esta se encuentra en el municipio de Campechuela. La semana pasada tuvimos conocimiento de que habían trasladado desde esa prisión hasta el hospital Celia Sánchez Manduley aproximadamente 14 reclusos. Digo aproximadamente porque unos dicen 14, otras personas mencionan 6. Lo cierto es que de estos reclusos que fueron trasladados al hospital Celia Sánchez Manduley enfermos de cólera, pues hay confirmado que hay 4 fallecidos de esos reclusos de la prisión de San Ramón, repito, en el municipio de Campechuela, de esta prisión. Así que la situación se sigue extendiendo y yo veo que está agravándose aún más esta situación en lo que es la prisión, en la población penal. Y como hablaba la semana pasada, me parece que no hay un control exhaustivo en cuanto a cómo evitar que estos reclusos se vayan contagiando, incluso cuando ellos mismos son los que provocan también ese contagio para aunque sea, como comentábamos, salir de la prisión, aunque sea un rato, al hospital.
Figúrate tú, imagínate si dentro de la población de a pie la situación es terrible, Tomás.
Claro.
Te podrás imaginar dentro de una población penal hacinada, sin condiciones higiénicas, sin el tratamiento médico adecuado. Y estamos hablando de la prisión común, o sea, de presos que debían de tener, ¿no?, otras condiciones, porque indudablemente sabemos que ellos, con los que debaten sus ideas o se oponen a sus ideas, pues son totalmente irreconciliables, pero el preso común es un individuo que puede ser rehabilitado y reincorporado a la sociedad.
Exacto. Ahora, Ubaldo, y quería compartir esto contigo y con Cari. Me hablabas, la próxima semana serán los carnavales en Manzanillo. Hay una situación delicada en otras provincias. Tuvimos reportes hoy, ¿te acuerdas, Cari, que hablamos de Cabaiguán durante el pasado fin de semana? Fueron los carnavales. Muy poca afluencia de público. La familia ha decidido permanecer en las casas. Pero Ubaldo nos contaba, y me gustaría que me reiteraras esto, Ubaldo, que dada los próximos carnavales, la semana que viene, ha habido una situación en el batallón 2 ahí en la prisión de Las Mangas durante este fin de semana. ¿Qué ocurrió?
Bueno, mira, Tomás, es cierto, ya a partir del día 22 comienzan las fiestas de carnaval acá en Manzanillo. Y realmente, quizás la población no tiene un medidor de saber el riesgo que enfrenta con esta situación en esta época y con la enfermedad del cólera. Pero bueno, mira, date cuenta nada más que en la prisión Las Mangas, el destacamento número 2, ya casi la mayoría de los presos, pudiera decirse que en su totalidad en este destacamento, pues entonces esos presos se negaron a ir a pasar al comedor en protesta, porque ellos dicen que cómo es posible que si están en cuarentena, que está la situación del cólera, que aquí en Manzanillo se vayan a dar esa fiesta del carnaval. A todo esto, se tiene conocimiento de que las autoridades, el primer secretario del partido, ha manifestado que hay otros países donde se convive con el cólera y dan las fiestas y demás. Pero yo creo que las medidas que pudiera tomar el gobierno y las autoridades para evitar un contagio de cólera no serían suficientes en este caso. Todos sabemos la situación que padece nuestro país con los recursos de la salud pública, y que no es lo que se da al mundo, no es lo que se, la imagen que se da al mundo de que tenemos todo garantizado, no, es bastante difícil la situación acá en nuestro país con
Cari,
Claro,
porque Cari, recuerda que esta presión en las mangas, esto que estaba hablando Waldo ocurrió este fin de semana, y esta es la, en las mangas fue donde surgió el primer brote, incluso la prisión está en cuarentena, Cari.
Bueno, imagínate, una prisión tiene que estar en cuarentena, Tomás, porque ¿cómo tú puedes controlar bajo las pésimas condiciones de higiene, de salud, el hacinamiento en que ellos viven, una enfermedad que es tan altamente contagiosa y de alto riesgo? O sea, me imagino que los presos no recibirán visitas, que quizás posiblemente, no sé qué conclusión van a llegar, porque creo que es la primera vez que en Cuba se decreta una cuarentena por cólera en una cárcel. O sea que esto es un nuevo experimento que ellos van a tener que enfrentar, producto indudablemente de toda la mala, de la mala conducta en el orden humano que han tenido con todos estos reclusos. ¿Y qué hospital le puede dar cabida? Y al no tener visita de familiares, al no poder quizás entrar, el personal que trabaja ahí va a tener que tener, porque ese personal sí entra y sale de la prisión. Por ahí te explico el porqué de la cuarentena. No están solamente en cuarentena los presos, tiene que estar en cuarentena todo el personal que trabaja dentro de la cárcel.
Exactamente. Ubaldo, finalmente, esto de las mangas ocurrió, me decías, perdimos la comunicación con Ubaldo.
Es lógico.
Perdimos la comunicación con Ubaldo. No, finalmente ya vamos a concluir, Cari, porque nos quedan segundos. Y además es importante, cuando se declara un centro penitenciario en cuarentena, la tan necesitada Javita que le llevan los propios familiares.
Eso te decía.
Hasta eso se limita.
Natural, no pueden entrarle los familiares la poca alimentación con la que ellos pueden, claro, resistir un tiempito. Pero más preocupante aún, el personal que trabaja, tanto militar como administrativo, tiene que estar en cuarentena, porque si entra y sale, la contaminación camina para la calle y son víctimas de contagio.
Gracias, Cari. Vamos a darle seguimiento a esta situación que hay allá en el Oriente. Pues gracias, Cari. Dios mediante, pues mañana, como siempre, todos los días, la costumbre a las 3 aquí en Cuba al Día. Nos vamos ya a un resumen informativo. Ya tenemos a nuestro querido colega Omar López Montenegro entrando al estudio. Y también, por supuesto, sin faltar, nuestro invitado, como todos los días en este segmento, desde la sociedad civil. Regresamos luego del breve informativo aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, nuestra segunda mitad, en este lunes, inicio de la jornada semanal laboral, 12 de agosto. Ya como todos los días, pues a mi lado, un placer tener aquí a Omar López Montenegro, y en breve, pues trataremos de establecer comunicación con nuestro invitado desde la Cuba adentro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas todo? Bueno, luces cansado, hiciste mucho ejercicio ayer.
Demasiado, ¿verdad? Fue una ardua jornada en el
básquetbol. No, y la súbita participación de Juanito Pendaz.
Correcto. Tuvo una participación exitosa, hay que decirlo. Bueno. Aunque yo le conté la racha en el último partido.
Bueno, eso fue después que había no estado.
Sí, correcto. Después que había no estado.
Óyeme, Omar, bueno, rompemos la semana con una serie de informaciones interesantes. Sobre todo, el matiz político que está tomando el caso de Carromero, un año después, pues en una respuesta a uno de los miembros, destacados miembros de la junta editorial del diario El Mundo, que el señor Enrique Gimbernat, que el pasado viernes pues cuestionó la demora, la manera en que toda esta situación durante un año se ha tornado. Pues hoy responde Carromero con declaraciones fuertes sobre cómo funciona el régimen cubano, cosa que no es desconocida para nosotros, lo importante es que lo diga el que es un ciudadano español, y sobre todo, donde quería llegar, implicaciones serias al jefe del Partido Popular, el actual jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, implicando que desde un inicio conocía todo lo que estaba ocurriendo.
Claro, por supuesto que lo sabía desde el inicio. Un canciller, con el caso de García Margallo, no puede dar declaraciones, no puede manejar un asunto de esa magnitud sin previa consulta con el presidente del gobierno, que es Mariano Rajoy. Ahora, yo creo que sí, de verdad, el mundo tenía razón en los cuestionamientos. Es más, yo diría que las propias declaraciones de Carromero ratifican lo que estaba diciendo el mundo de Cay de Mora, porque eso lo podía haber dicho Carromero desde que llegó a España, ¿no? Es decir, que ha habido mucho tiempo de demora en esto. Y hay algo en este asunto que siempre lo repite, no voy a cesar de repetirlo, también lo han dicho otros medios de prensa, y lo ha dicho hasta la propia encargada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton. Este asunto tiene que dejar de ser un asunto noticioso que se dilucide en los medios para pasar a ser un asunto legal. No puede ser tomado con toda la seriedad que debería mientras siga sucediendo en los medios de prensa y en las reuniones con políticos. Hay un curso legal, y si estas personas, en el caso de Carromero específicamente, no tiene la voluntad, por decirlo de una manera elegante, de seguir esto por un curso legal, pues por favor, la gente va a seguir pensando que se trata de un show mediático. No lo es, pero en el caso este, si tú solo te dedicas a hablarle a la prensa y no te dedicas a presentar una demanda formal con todos los elementos que tú tienes, siendo parte, siendo tú también una víctima de este caso, y ni siquiera te hayas sentado a coordinar con la familia de las víctimas de Payay y de Harold Cepero, mira, sinceramente hay mucha gente que tiene razón en pensar de que se trata de un show hasta que no tome visos de seriedad.
Claro que sí. Bueno, hay mucha gente planteando esto, se plantea desde el punto de vista político, que cada cual está tratando de sacar su tajada.
Correcto. Mientras haya diferentes políticos, en el caso de Carromero, que es otro político.
Claro. Haciendo y representa una parte.
Y representa a un partido político en España. Mientras sigan estos políticos haciendo declaraciones cada uno por su lado, en diferentes medios de prensa, si no haya una demanda legal concreta, pues sinceramente el asunto no va a ser visto, lo repito, con la seriedad que debería serlo, porque está en la vida de dos personas, de dos activistas que fueron asesinados. Por cierto, todavía no he oído a Carromero decir esa palabra.
Omar, antes de irnos con nuestra invitada, que está ya en línea telefónica, bueno, se avecinan acontecimientos importantes. Están rumbo ya a Ciudad de Panamá. En esta tarde de lunes, los inspectores de Naciones Unidas que comenzarán sus labores mañana. Ayer, pues, concluyó con nuevos descubrimientos del arsenal cubano. Concluyó ya, pues, la revisión completa. Hoy ha dicho el gobierno, para beneficio de los cubanos, que está por esto, ni en Cuba Debate se atreven a poner en Cuba en la versión digital. Pero bueno, ya en Cuba, en Panamá, pues ha dicho el canciller que están en un lugar estratégico todas estas componentes militares para que a partir de mañana, en su tranquilidad, los inspectores de Naciones Unidas comiencen su labor. De otra parte, es interesante esta historia que rompe hoy el diario El País de España, que a través de la Embajada de Corea del Norte en la capital cubana se hicieron envíos a través de línea de fax de pedidos por parte de los norcoreanos, supuestamente, al gobierno y a la Cancillería panameña, de un pedido de arreglarse entre ellos de la cuestión de la crisis, dejando un lado Naciones Unidas. Es interesante el dejar un lado Naciones Unidas. ¿Por qué?
Bueno, evidentemente que algo oculta es porque algo teme, ¿no?
Vamos a resolver esto entre nosotros, por fuera.
Está más que claro. Otra evidencia más de la culpabilidad, además de lo que puede suceder. Hay una seria preocupación en este sentido. También de alguna manera el gobierno cubano trató de resolver esto, ¿no? Al principio, y ahora está interviniendo el gobierno de Corea. Se trató de resolver con Panamá para que no saltara a la esfera internacional. Contrariamente al caso anterior que estábamos hablando, que es el caso de Carromero, esto sí es un asunto de política, esto sí es un asunto internacional, primero porque involucra como mínimo a tres países, Cuba, Panamá y Corea del Norte. Y además involucra a todos los países a través de una resolución y un dictamen de Naciones Unidas.
Por cierto, fue muy buena la respuesta del gobierno de Panamá. No, 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 la ONU sí está y la necesitamos aquí porque es el árbitro.
Yo creo que el gobierno panameño, hay que decirlo de verdad, que ha tenido una actitud muy firme y muy consecuente durante todo este caso. Es cierto que alguna gente comenta que si estos son a través de presiones o indicaciones de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que esas teorías, en muchos sentidos, pues lo que hacen es afianzar lo que dice
el régimen castrista. Es también para minimizar y desprestigiar la buena actuación que ha tenido el gobierno.
Correcto, eso es lo que ha estado tratando de hacer el régimen. Como siempre, tratando de llevarlo todo a la esfera de un conflicto con Estados Unidos. Y no este conflicto que es mucho más grande, esto es un conflicto con la comunidad internacional a través de ese voto y esa resolución de Naciones Unidas que ha decretado, que decretó en su tiempo un embargo de armas. De cualquier tipo de arma, no me hables de obsoleta o que no sean obsoletas, un embargo de armas contra el régimen de Corea del Norte.
Vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día. Ya tenemos en línea telefónica a nuestra invitada desde la sociedad civil. La presentaremos después de esta breve pausa aquí en Cuba al Día en Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 12 de agosto, ya iniciando la semana laboral. Y Omar, como tú sabes, ayer por quinta semana consecutiva continuó la oleada esta de maltratos que aparentemente son selectivos. Está ocurriendo consecutivamente por esta cantidad de semanas en Cárdenas Matanzas, lo cual ha provocado que en la participación de la jornada de ayer se personara ahí la líder de las Damas de Blanco, Huerta Soler, que también fue arrestada. Y precisamente para hablarnos de todo lo ocurrido allí, el porqué de lo que está ocurriendo y hacia dónde vamos, tenemos ya desde la capital cubana a la líder de las Damas de Blanco, Huerta Soler. Berta, como siempre, un placer tenerte aquí en nuestro espacio.
Y buenas tardes, Tomás Cardoso. Buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro y para todos los presentes. Y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar, todavía escuchan.
¿Cómo no, Berta? Pues hemos escuchado durante el día varios de los testimonios de algunas de tus colegas y compañeras Damas de Blanco de la agresión que ya es común, que ha estado ocurriendo por las últimas semanas allí. Alones de pelo, empujones contra las mujeres. ¿Qué ocurrió ayer, Berta? Incluso a ti te llevaron hasta Jovellanos, cerca de casa de tu mamá. ¿A qué tú atribuyes que está ocurriendo selectivamente en Cárdenas, Berta?
Bueno, realmente el gobierno cubano siempre ha arremetido contra la disidencia interna en Cuba y contra la Dama de Blanco. ¿Sabes que después de nuestra gira fuera de Cuba, hemos entrado a Cuba con más deseo? Y se ha fortalecido el deseo de crecimiento de la Dama de Blanco y seguir luchando por una Cuba nueva, porque hay que hacer mucho bien Cuba. y le preocupa el crecimiento de la gama de blanco, pero también le preocupa de que en diferentes lugares del país, a lo largo y ancho del país, se dé una quinta avenida como la que se da aquí en Navarra. Y es un derecho que tenemos nosotros las damas de blanco y las mujeres a salir a la cara por la libertad de los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos. Esta es la quinta semana domingo.
Evidentemente parece que
más tiempo, es más tiempo, más tiempo. Más.
Tú siempre con tu optimismo, la verdad, no logras contagiarme, sinceramente, pero te lo celebro, de verdad, te admiro ese optimismo tuyo.
No, porque la vamos a restablecer la comunicación, estoy convencido, vamos a tener la verdad. Interesante, Omar, yo le hablaba de la selectividad porque no está ocurriendo, esto no quita que no le den, no hay, hay múltiples maltratos contra la oposición en otras partes y contra diferentes grupos, eso es innegable. Pero, por ejemplo, esto que está ocurriendo, sobre todo en Matanzas, que me llama la atención, tú sabes que Matanzas es uno de los lugares donde más ha trabajado en los últimos tiempos por crecer la dama de blanco. Y quizás ahí esto está molestando, evidentemente.
Bueno, lo que hay aquí es una lectura estratégica por parte del régimen. Lo que hay aquí es una confrontación de dos estrategias. En este caso, las damas de blanco, que como bien decía Berta, cuando regresaron de Cuba, regresaron con nuevos ímpetus y regresaron con nuevas ganas de crecer. Y el régimen ha identificado que Matanzas, específicamente la provincia de Matanzas, es un lugar donde ha estado creciendo el movimiento. Y por eso el régimen está concentrando sus esfuerzos en atacar a las damas de blanco en Matanzas para evitar, como bien dijo Berta poco antes que nos interrumpiera, que surja una nueva quinta avenida en Matanzas, porque este ejemplo puede extenderse a otras provincias. Esto no quiere decir de ninguna manera que van a lograr su objetivo, porque como decía, hay una confrontación de dos estrategias, las de las damas de blanco en crecer y en extenderse a otras provincias y la del régimen de tratar de impedir por lo menos que se consolide esta delegación de Matanzas para tratar de impedir otra. Pero ahí está, ahí está.
Y antes que te vayas con Berta, que ya la tenemos de vuelta, un buen punto aquí de la producción, tanto de Patricia como Felita, es la cercanía de Cárdenas a Varadero, principal polo turístico de Cuba, la exposición ante los extranjeros que puede tener esta actividad opositora a las damas de blanco.
No, la repercusión que puede tener esto en el extranjero por las cercanías de Cárdenas con Varadero, sinceramente. Pero ahí está Berta. Berta, estábamos hablando precisamente, parece que no, que nos han vuelto a tumbar a Berta Soler. Vamos a ver quién triunfa en este duelo de estrategia. Yo creo que vamos a triunfar nosotros y las damas de blanco, Tomás. Pero como te explicaba, de lo que se trata es esto. El régimen ha hecho una lectura de la estrategia de las damas de blanco y está tratando de atacar por lo que él considera, se puede decir hasta en términos militares, una cabeza de playa que se está estableciendo en Matanzas, en la provincia de Matanzas en sentido general, porque ha habido ataques en Perico, ha habido ataques en Cárdenas, ha habido ataques en la próxima ciudad, en la propia ciudad de Matanzas. Así que yo creo que evidentemente aquí se está decidiendo si las damas de blanco van a crecer o no. Hay un verdadero enfrentamiento, una confrontación de la violencia del régimen contra la no violencia de las damas de blanco.
Y esto que está ocurriendo aquí a las 3:49 de la tarde en Cuba al día en Radio Martí es una muestra de ese énfasis por parte del aparato represivo contra las damas de blanco, porque incluso no solo golpeadas, arrestadas, había que ver los testimonios. No le permite a su líder dar su testimonio. ¿Qué ocurrió ayer? La exposición internacional para que el mundo conozca lo que allí ocurrió, ¿es parte del juego?
No, parte del juego. Esta es la exposición nacional, porque recordemos que esta emisora está dirigida hacia el pueblo de Cuba, lo cual indica que el régimen no quiere que la gente escuche lo que estamos hablando, no quiere que la gente escuche la voz de Berta Soler. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de empoderamiento. ¿Qué ha sucedido? Ya tenemos ahí de nuevo a
ahí la tienes, Omar, ahí está Berta.
Berta, adelante.
Berta. Sí.
Berta, preguntaba, ¿por qué tú crees que el régimen está tan concentrado en Matanzas? Y una pregunta clave en esto que es importante decirlo. ¿Se va a detener de alguna manera, va a poder el régimen impedir que se consolide esta delegación de las damas de blanco en la provincia de Matanzas?
Para nada. Bueno, el régimen está preocupado porque Matanzas tiene un crecimiento de 36 damas de blanco y lo que quiere es amedrentarla e impedir de que se dé en Matanzas una quinta avenida como en La Habana. El régimen castrista está bien equivocado, porque ha golpeado, ha arrancado pelo, ha matado, ha botado fuera de la provincia, al igual que artistas de derechos humanos, y están ahí las mujeres, las damas de blanco en la iglesia,
Perdimos nuevamente.
De nuevo, ¿verdad? Perdimos nuevamente. Como te decía, está clara cuál es la intención, Tomás. Fíjate lo importante de esto. Desde que tenemos a Berta Soler aquí en este espacio, las dos veces, tres veces que ha podido entrar así de manera esporádica, su mensaje nunca ha sido de víctima.
Claro.
Su mensaje siempre ha sido de poder y es lo que está transmitiendo Apolo. Cuando ella mencionaba esto, 36 damas en Matanzas, un lugar donde antes si habían dos o tres damas eran mucho. Y yo creo que Reyme está seriamente preocupado, como lo dice.
Debe ser un trabajo desagradable dedicarse a cortar comunicaciones, Omar, ¿eh?
Bueno, yo diría que sí, es un trabajo desagradable que solo lo pueden ejecutar personas desagradables.
Y selectas.
Y selectas, pero no, tienes que tener muy poca autoestima para dedicarte a este tipo de cosas. Pero sinceramente yo creo que la gran noticia de esto no es la represión del régimen. La represión del régimen es lo que siempre sucede, es lo esperado. Es decir, no constituye una noticia que el régimen reprima, golpea, arrastre, le dale los pelos a damas blancas. Lo que sí constituye una noticia es que han llegado a 36 damas, que su líder Berta Soler, y esto es un patrón que se ha repetido en los lugares donde el régimen ha tratado de golpear con más fuerza, Berta Soler se ha trasladado al lugar. Y eso es un ejemplo extraordinario. Berta, adelante.
Sí, bueno, pues nada, esto es un sabotaje del gobierno cubano que interrumpe nuestra comunicación. Bueno, quiero decirte que realmente está muy preocupado el gobierno cubano porque estamos creciendo y que en Matanza, aunque le den golpe, aunque las boten en las guardarrayas, aunque las tiren, aunque le arranquen los cabellos, van a seguir creciendo y van a hacer su tentativa de ejercer su libertad religiosa, pero también su libertad de movimiento.
Berta, quiero, si tenemos suerte y te mantienes ahí, quiero un aporte tuyo, porque hace dos semanas el obispo de la diócesis de Matanzas, Monseñor Céspedes, se personó ahí en la iglesia de Cárdenas ante ya pues la situación que en aquella oportunidad por tres semanas estaba ocurriendo. Sin embargo, pues vemos que parece ser que en aquel momento la intervención del obispo de Matanzas no ha dado fruto, porque posteriormente, a pesar de que ese día el obispo pues le dio protección a las damas, incluso tuvo un enfrentamiento verbal con el jefe del partido municipal en esta... Caramba.
Evidentemente. Bueno, miren, fíjate, es curioso, para mí es significativo lo que está sucediendo aquí en términos de comunicación.
Qué pena, chicos.
Pero fíjate, Tomás, es lo mismo que está sucediendo con las damas en Matanzas. Es decir, esta es una agresión, como ella lo dijo, como lo dijo Berta Soler claramente. Es una agresión, es un conflicto. Estamos aquí en el pleno jiu-jitsu político del cual habla Jim Charles.
Pero ellos no saben, que quizás si no es hoy, mañana vamos a hablar con Berta, o pasado mañana hablamos con Berta. Vamos a seguir insistiendo.
Y además el mensaje va a llegar. Berta la tenemos de nuevo aquí.
No, estamos luchando.
Estamos...
Y ellos están escuchando, están ahí en la línea escuchando, están escuchando, los invitamos que hablen, que están ahí en la
línea. No, Tomás, ellos son como los tres monos sabios, hay uno que no ve, hay otro que no habla y hay otro que no escucha, es decir, los que escuchan no hablan.
No, le preguntaba porque cuando hablamos con Berta, ella está muy preocupada, Berta espera algún pronunciamiento y espera de la Iglesia Católica porque es una situación que llegó hasta el obispo de Matanzas.
Yo creo que sí, pero también quiero decir algo con esto. El gran ejemplo que están dando las damas de Blanco y Berta Soler en específico no precisa de una intervención de la iglesia. Siempre es bienvenida,
claro.
Pero este no es un patrón de empoderamiento. Es decir, si cada vez que las damas estén en esta situación tiene que intervenir la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica es la que está resolviendo el problema. Lo que han hecho las damas de Blanco ha sido resolver el problema ellas mismas. La actitud que tomó Berta de viajar hacia Matanzas es un ejemplo claro de esto. No estamos en la Ilíada, que cuando un personaje tiene un problema, viene un dios y lo ayuda. Yo creo que las damas se ayudan por sí mismas. Berta,
antes que vuelva a ocurrir lo que ha estado ocurriendo durante todo el programa, ¿tú esperas algún pronunciamiento, demandas algún pronunciamiento, como habíamos hablado antes de que cortaran la última vez, de la iglesia de Matanzas en apoyo a las damas de Blanco?
Bueno, mira, primeramente sí quiero decirte que cuando tuvimos un encuentro con Monseñor Dionisio, presidente de la Conferencia Episcopal, le planteamos la situación de Cárdenas y él nos transmite a nosotras de que el obispo de Matanzas lo iba a llamar precisamente ese mismo domingo. Pero mira, aquí es muy importante, aquí es muy necesario que se pronuncie la jerarquía de la Iglesia Católica Jaime Ortega, porque está sucediendo en Cátedra lo mismo que sucedió en abril del 2010 en la Quinta Avenida, en Tercera Matanza, aquí en La Habana. A la vez de que ellos alcen sus voces y se pronuncie la jerarquía de la Iglesia Católica, pienso que quizás el gobierno cubano se aguante un poco, porque realmente no están respetando ni la parroquia ni están respetando los lugares al año cerca a la parroquia para cuando uno termina y participa en la misa, agredirnos físico y verbalmente. Es muy importante de que el cardenal Jaime Ortega alce sus voces y haga un pronunciamiento para que dé freno a esta violencia policial que tiene el régimen castrista en los lugares cercanos de la iglesia y a la salida de la iglesia también.
Berta, en caso de que no se produjera este pronunciamiento, ¿cambiarían ustedes su estrategia? ¿Pensarían en otra?
Para nada.
¿Van a continuar las marchas de las damas?
Nosotros vamos a seguir denunciando a los medios nacionales e internacionales. Vamos a seguir para callarse sus voces y sean ecos nuestros, pero vamos a continuar. Aquí nadie nos va a amedrentar. Nosotros vamos a continuar porque es un derecho que tenemos a participar en las misas en cualquier parroquia de nuestro país, a abogar por la libertad de los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos. Pero también tenemos nuestro derecho a ejercer la libertad de movimiento y nadie nos va a impedir. Nosotros vamos a continuar nuestra lucha pacífica. No hay que nos ponga frenos y vamos a seguir creciendo a lo largo y ancho del país. Las damas de blanco.
Berta, finalmente, antes de regresar a la tarde ayer a La Habana, luego de tu arresto por más de 2 horas, cuéntame en qué condiciones quedaron tus colegas, las damas de blanco, que fueron avasalladas ahí en Matanza. ¿Cómo están de espíritu ellas? ¿Cómo las dejaste?
Sí, bueno, mira, nada, quiero resaltar que Elizabeth Pacheco, al igual que Mercedes de la Guardia, fueron las más golpeadas, porque a Elizabeth le arrancaron cabello de su cabeza y a Mercedes le dieron golpe por un ojo, una tal Chuli, se hace llamar Chuli, le dijo, tenía que darle a tu líder, pero como no me dejaron, te estoy dando a ti. Bueno, nada, ella está muy fuerte, está más fuerte que el domingo. Hoy lunes están con esa fortaleza que le da, ¿cómo se llama? Cristo, de seguir adelante.
Berta,
de seguir adelante, sí.
Nos quedan unos segundos, un mensaje que quisieras darle a la población, porque se dice que alguna gente de la población pues trató de intervenir. ¿Qué mensaje tienes para la población?
Sí, realmente para la población y para todos los que me puedan escuchar, le digo que se llenen de valor, como han hecho muchos. Estamos todos comprometidos por esta lucha pacífica, que saquen a las calles, siempre que tengan principio y estén concientizados, que no se deben arrebatar la libertad que nos han quitado por más de 50 años el régimen castrista, y salir a las calles pacíficamente a exigir al gobierno cubano la libertad del pueblo de Cuba, pero también que se vaya de Cuba, porque no queremos a Cuba con los casos. Queremos una Cuba sin.
Gracias,
los
Berta.
Casos.
Se nos acabó el tiempo, Berta. Visto mal, parece que se cansaron.
¿Quién ganó en esta lucha de estrategia?
Ganamos nosotros.
Y las damas de blanco.
Gracias a ti, Omar. Extensivo a nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje. La producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Hoy muy ocupada, conectando con Berta Soler. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Un saludo y lo esperamos, Dios mediante, mañana martes, como todos los días, la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.